bien.
Bien, muy bien. Bueno, para poner en marco la conversación que vamos a tener ahora con Agustín Espada, vamos a escuchar primero a Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos, hoy en el Consejo Económico y Social, en el 11, planteando la necesidad de democratizar, no sé si es posible esto, las redes sociales.
Y vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia.
Bueno, ahora sí lo vamos a presentar. Él es Agustín Espada, es doctor en Ciencias Sociales, becario doctoral del CONICET, e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Industrias Culturales. Espada, ¿cómo le va? Néstor Espósito y Luisa Balmaya, los saludamos.
Hola, Néstor y Luisa, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Bueno, escuchó, supongo que sí, que buscó un poquito, buceó un poquito sobre esto que dice el secretario de Planificación Estratégica, Gustavo Vélez, de hacer una suerte de pacto democrático para que la democracia no corra riesgo a través de las redes sociales, que tienen una cantidad de discursos de odio tremendos. ¿Es posible esto?
Bueno, es uno de los grandes desafíos que me parece que enfrentan nuestras democracias modernas por estos años, meses y días, ¿no? Digamos, encontrar la manera de hacer valer los derechos humanos y los derechos civiles que tenemos como individuos y ciudadanos en la vida real, por decir de alguna manera, en los espacios y en los ecosistemas digitales, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido el anuncio o la frase de Vélez tiene que ver con un proyecto que se viene desarrollando hace casi desde que comenzó el gobierno en el ámbito de la jefatura de gabinete, de generar un ámbito de diálogo para ver de qué manera hacer valer y respetar los derechos humanos y las condiciones democráticas del debate público en internet, ¿no? En redes sociales.
¿Cuál es el límite, ingeniero? ¿Cuál es? A ver, vamos a reformular la pregunta. ¿Cómo se limita esa proliferación de envenenamiento de la cabeza? Yo imagino que mientras Twitter permanezca abierto como una red social, cualquiera puede publicar y salir al aire sin filtro, salir, incorporarse a la red sin filtro, un insulto, una fake news, una discurso de odio, una agresión por la condición sexual, por la cuestión política. ¿Cómo se hace para frenar eso? Porque de alguna manera colisiona con el derecho a la libertad de expresión.
Sí, digamos, todos los sobre todo lo relacionado a discurso de odio son cuestiones y discursos, justamente expresiones que aunque suenen contradictorias atentan contra la libertad de expresión, ¿no? Entonces me parece que el gran tema es la pregunta sobre cómo y quién es el responsable, cómo responsabilizar y quién es el responsable de la circulación de esos discursos de odio, las noticias falsas, que además no son fenómenos digitales, o sea, no son cuestiones exclusivas o que nacieron con las redes sociales o con internet, sino que digamos, las noticias falsas existen desde antes que existiera Facebook y Twitter, y los discursos de odio existen desde mucho mucho antes también.
Está bien, entiendo eso, pero en la caja de resonancia que significan las redes sociales le da una reproducción exponencial que antes no lo tenía. La famosa anécdota de alguien subido a un banquito insultando a la reina de Inglaterra era algo acotado a un grupo de 10 personas que lo escuchaban. Ahora eso mismo se reproduce en todo el mundo, se viraliza y lo ven millones de personas.
Sí, lo que también es cierto es que digamos, hay estudios y se ha trabajado bastante en cuál es el verdadero impacto de las noticias falsas y de las fake news, y que uno de los resultados de esos estudios es que, digamos, también como ha demostrado la ciencia de la comunicación, si se puede llamar de esa manera, los que estudiamos los fenómenos y los procesos comunicacionales han demostrado que esto de la aguja hipodérmica, ¿no?, y del conductismo entre un mensaje y su destinatario tiene efectos limitados. Entonces me parece que lo que sí, digamos, debe allanarse y lo que sí debe regularse o buscar la forma de regularlo, y me parece que ese es un poco el camino que
pero
que
de pronto escuchás voces como Rodríguez Larreta, dice: inaceptable e inconstitucional, vienen por nuestra libertad de expresión porque no la pueden comprar, y te instalan ese discurso, y en realidad es falso.
Exactamente.
Pero ¿cómo contrarrestas? Digo, ¿hay ahí un límite muy finito?
Bueno, es que la verdad no es una condición de la veracidad, no es una condición de la expresión. Digamos, no hay ningún pacto, ningún principio de libertad de expresión que restrinja la circulación de una expresión a su veracidad. Entonces, digamos, a partir de ese principio, que también forma parte de la libertad de expresión, todo lo que sea política pública para justamente enriquecer el debate público, limitar el impacto o la circulación de noticias falsas, tiene que ser en sentido de mejorar el ámbito de discusión o mejorar las condiciones de la discusión, pero no de...
Pero ¿cómo operativamente, cómo lo haces, Agustín? Por algoritmos, esto no se publica, esto se publica, esto no sale, ¿cómo, digamos, públicamente es un compromiso? Pero además uno sabe que las redes son anónimas, las usamos, las usan, no hay una manera de hacer un control porque es infinito.
Absolutamente. Lo que propone Belis y lo que propone Redes para el Bien Común, que es un programa que impulsa Belis, tiene que ver con un pacto, ¿sí?, entre distintos organismos públicos, digamos, representantes de la sociedad civil, partidos políticos, poder judicial, de un uso responsable de empresas de medios, perdón, y de redes sociales también, de un uso responsable de ese espacio, ¿no?
Es decir, que dependería de la buena voluntad de los actores.
Sí, exactamente. Por eso, digamos, lo que dice Rodríguez Larreta y lo que se ha publicado en muchos medios es disparatado, ¿no?
Porque ahora, doctor, suponer que esto va a tener éxito porque habrá un acuerdo de partes que respetarán de buena fe, es ignorar que con fake news se dan vuelta a elecciones. Se ganan elecciones. Mintiendo en una campaña electoral, se ganan elecciones. La historia argentina está repleta de ejemplos de esta naturaleza. Hubo un presidente que dijo: si yo les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Y fue presidente durante 10 años.
Sí, bueno, eso es una falsa promesa, no una falsa noticia.
Espere, porque acá hay una cuestión. Si vamos a diferenciar lo que es opinión de lo que es información, yo puedo entender que yo digo, vea, Luisa Balmaya es una mentirosa y esto es una información. Ahora, si yo digo, yo creo que Luisa Balmaya es una mentirosa, entonces es una opinión.
Busque otro ejemplo.
Dije dos veces lo mismo, pero una la disfracé de información y otra la disfracé de opinión. Entonces termino haciendo el mismo discurso de odio, pero disfrazado de una manera o de otra. Entonces tampoco va por ese lado.
Sí, bueno, es complejo. Yo insisto con esta idea de que la veracidad no es una condición para la circulación de mensajes. O sea, y ese es el principal problema, si queremos, en este fenómeno que coincido, Néstor, que tenemos hoy en día, que es la gran capacidad de circulación que tiene no solamente la noticia falsa, sino los discursos de odio, las noticias sensacionalistas, digamos.
Un montón bueno, ¿qué de cuestiones sería entonces? Habría que estipular muy bien qué son esas noticias o esas opiniones que circulan que intoxican a la democracia. Mentiras, fake news, opiniones, mensajes de odio, que es muy amplio.
¿Cuál es el límite? Claro,
todo lo que intoxica a la democracia.
Sí, bueno, todo eso puede ser parte. Lo que es problemático es la solución.
Sí, claro.
Porque, digamos, ahí volvemos como al principio, digamos, no se pueden escribir leyes o marcos regulatorios que aten a la producción de noticias o a la publicación de noticias a su veracidad. Sí se pueden y existen marcos regulatorios que combaten los discursos de odio, como por ejemplo otra de las expresiones de las que estábamos hablando, pero al mismo tiempo también resulta muy difícil de probar, digamos, y esto ya directamente en instancias judiciales, la voluntad de la difusión de la noticia falsa, ¿no? Porque ese es el principal problema, ¿no? Digamos, uno se acusa a un medio de publicar la información falsa y dice, okay, me equivoqué, pero digamos, de ahí a poder probar que eso fue adrede y que tenía una voluntad es mucho más complejo y es un paso que en los marcos regulatorios y en las leyes de libertad de expresión es imposible de aplicar.
Ahora, volviendo al ejemplo este que yo le daba recién, yo acabo de decir una animalada, porque va a haber pocas personas más creíbles en el medio periodístico que Luisa Balmaya. Bueno, ahora, yo acabo de decir una animalada. ¿Qué pasa conmigo? En el caso de que estuviera vigente esta ley, yo acabo de decir esto que es falso. Falso desde el punto de vista de la afirmación y falso desde el punto de vista de la opinión. ¿Qué pasa conmigo?
Bueno, digamos, ahí seguramente Luisa en ese sentido tenga la posibilidad de
demandarlo.
Pero eso lo tiene también hoy. Lo tiene también hoy.
Sí, exactamente. Pero
entonces,
digamos, sí, escucho.
No, te iba a decir, lo que pasa es, bueno, se trata de esto, de generar un marco medianamente de compromiso para que no se produzcan estas circulaciones de muy mala intencionalidad. Parece difícil, uno ve en las redes sociales algunas cuestiones que habían sido dejadas de lado. Con la guerra aparecieron un montón de cuestiones discriminatorias, falsas denuncias sobre participantes de la guerra, sobre un bando y el otro bando. Vemos que también en las redes de pronto hay imágenes como los pechos de las mujeres que son censurados. Para algunas cosas funcionan, para otras no funcionan. Es muy relativo, está, como decía Néstor, sí, muy librado a la buena voluntad.
A ver, y quiero plantar un ejemplo de cómo sería regular el proceso y no tanto el contenido. Digo, una posible salida a la circulación o una medida regulatoria que podría tomarse en el sentido de aminorar el impacto de noticias falsas y discursos de odio podría tener que ver con, bueno, impedir la comercialización de cuentas falsas o de bots que traqueen y que viralicen, porque eso sucede, publicaciones anónimas o publicaciones falsas. Digo, bueno, eso tiene que ver con regular el proceso y, digamos, el campo de juego de las redes sociales para que justamente se equilibren y tengamos un mejor ecosistema de circulación.
¿Pero de quién dependerá esa regulación y ese control?
De los estados.
¿De los estados?
Sí, de los estados nacionales, sin ninguna duda, que es hoy el gran tema, ¿no? ¿Quién tiene soberanía aún sobre los espacios digitales? Y tanto en Europa como en los Estados Unidos y también en América Latina se ha llegado como a un gran acuerdo de que es necesario regulación nacional. Lo que sucede es que, bueno, hay amplísimos y durísimos debates en la materia.
Bueno, vamos a ver, porque la noticia tomó enseguida mucha difusión en los medios que salieron, en vez de plantear, bueno, cuáles son las dificultades, cómo podría ser, porque no es a decir esto es censura y esto.
Sí, hay una tergiversación de la frase de Belis, adrede.
Claro, por eso. Bueno, Agustín Espada, gracias, doctor, por la posibilidad de escucharlo y pensar en voz alta.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Cuando quieran volvemos a charlar y que tengan buena tarde.
Gracias. Agustín Espada es doctor en Ciencias Sociales, becario doctoral del CONICET e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.